Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12 con 30 minutos, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 23 de enero del año 2024. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer el pronunciamiento que ha hecho una organización sindical a favor de la libertad de un activista cubano. También conoceremos la situación en la que se encuentra la presa política Aniette González. Tendremos a Tomás Cardoso, como cada día, nos trae los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Organización Sindical Continental se pronuncia a favor de la libertad de activista cubano detenido. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas instó a las autoridades cubanas a cesar la persecución contra los sindicalistas independientes y a permitirles desarrollar sin acoso su labor de defensa de los derechos laborales.
Vengo acá a protestar vehemente contra la dictadura cubana que detenió más un dirigente sindical, Rodolfo Aparicio, dirigente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Dijo a Martí Noticias Nilton Neco Sousa da Silva, presidente de la entidad continental con sede en Bogotá, Colombia.
Más una vez la dictadura comete el error de mantener en cárcel un dirigente libre que lucha por sus derechos. Conte con la solidaridad de ADS. Vamos a recorrer a la OIT, denunciarla más una vez las arbitrariedades de la dictadura cubana.
El llamado sucede alrededor de la detención el 12 de enero del sindicalista Rodolfo Aparicio Alemán y su internamiento en la cárcel de Ariza en Cienfuegos, acusado del delito de desacato a la autoridad. Por su parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba exhortó a los responsables del hecho represivo y demás autoridades a que devuelvan su libertad al activista.
Una vez más, el régimen demuestra la impunidad con que actúa frente a personas pacíficas que buscan un cambio en el mundo laboral y sindical, en el cual los trabajadores dejen de ser esclavos del Estado, que además los persigue y los reprime.
Recalcó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la agrupación independiente.
Estamos llamando a la solidaridad internacional para con él y con su familia.
Sindicalistas independientes han sufrido encarcelamiento debido a sus actividades en favor de los derechos de los trabajadores cubanos, entre ellos el propio Hernández Carrillo, condenado en 2003 durante la Primavera Negra de Cuba a 25 años de privación de libertad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La salud de la presa política Aniette González se deteriora en la prisión de mujeres Kilo 5 en Camagüey, donde espera desde hace más de 3 meses por la confirmación de su sentencia carcelaria. Desde esa provincia, la activista Yenelis Delgado Cue, liberada recientemente tras 9 meses de cárcel por cargos de desacato, así lo dijo a Radio Martín Noticias.
Aniette González se encuentra con sangramiento, porque ella tiene problemas del interior. En el penal no hay almohadilla sanitaria. Ella me llamó hace unos días, yo le mandé, se le hizo un ultrasonido después de tanto tiempo, porque ya lleva más de 10 meses recluida. Después de tanto tiempo se le hizo el ultrasonido, pero hasta ahí. ¿Ves? Porque la asistencia médica a nosotros nos llevan, el médico nos ve, eso es una pantalla, eso es un teatro. nos ven, no hay tratamiento, no hay medicamento, no hay. Así funciona. Ellos te llevan y ya, para que no digas que pediste el médico y no te lo dieron. Pero el tratamiento rara vez llega. Entonces ella tiene ese problema de salud, estuvo con unos granos que le salieron, estuvo muy mal, que estaba anémica. Lo que sé de ella es que está muy mal de salud. También está esperando hace más de 3 meses por su sentencia firme que no le ha llegado.
Aniet González, de 43 años, fue llevada a juicio en octubre de 2023, acusada de un supuesto ultraje a los símbolos patrios tras postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana.
El Estado cubano se queda sin trabajadores y algunos expertos coinciden en que la escasez laboral en la isla es una manifestación más de la crisis estructural. Alejandro Marcano tiene el análisis del economista Yuker Vázquez.
Son múltiples las razones por las que el Estado cubano se queda sin trabajadores y algunos expertos coinciden en que la precariedad laboral en Cuba es una manifestación más de la crisis estructural.
En esencia, el sector laboral solamente puede ser apoyado cuando hay una apertura al mercado de libre comercio, cuando hay leyes que lo apoyen y cuando se prepara el terreno para que el sector privado florezca y que pueda haber enriquecimiento, que es el estímulo número uno de la creatividad, de las nuevas soluciones y de la mejora del estándar de vida de una nación. Desafortunadamente, Cuba no tiene un gobierno que quiera estar diseñado de esa manera. Prefieren tener al pueblo pensando en las necesidades más básicas.
El sector estatal es cada vez menos atractivo como destino laboral y frente a la poca oferta hay un creciente desinterés y de allí la desesperación del régimen al realizar ferias de trabajo, la más reciente estrategia oficialista para intentar aliviar la situación galopante.
Los salarios bajos también y las malas condiciones laborales hacen que no esté el estímulo en Cuba para que una persona quiera integrarse en la fuerza laboral. No puedes tener un estímulo para que los jóvenes se integren en la fuerza laboral si el salario solamente te alcanza para 2 paquetes de café o un pollo. Entonces, no hay ese estímulo de poder decir, me voy a preparar, voy a crear las condiciones para pertenecer a la fuerza laboral porque puedo lograr un buen estilo de vida. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes como alternativa? Buscan soluciones en el mercado negro o buscan soluciones de personas que lo ayuden desde el exterior para poder sobrevivir y eso no apoya tampoco la fuerza laboral.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:37 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. El tema lo indica con nosotros en el estudio. Tomás Cardoso, ¿qué nos tienes preparado para Cuba al Día? Buenas tardes.
Bueno, buenos días. Buenas tardes, Ariane, y buenas tardes, Alfredo. Como siempre, un gusto estar acá junto a ustedes. Bueno, pues tenemos una importante denuncia de la madre de un preso común que está recluido en el penal de máxima seguridad de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. Está en estado de desnutrición. Vaya. A tal extremo que se desmayó, perdió la conciencia y el testimonio es impactante de la realidad que está enfrentando. Ha sido internado en un hospital, básicamente en condiciones de avitaminosis completamente, y te describe una cosa que hemos repetido en múltiples ocasiones acá de la situación que hay en los penales. Pero tener el testimonio de una madre sobre la precariedad que tiene su hijo y los peligros que representa y la preocupación que tiene para que pueda sobrevivir, nunca deja de ser algo dramático.
Por supuesto.
Vamos a estar hablando de esto, también tenemos otros casos de prisiones. Y ayer también recibió visita, tenía su visita programada tras 35 días en el Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que como ustedes saben, él se niega a vestir el uniforme de preso común, razón por la cual ha sido revocado y castigado. Ayer tuvo que hacer la concesión, como son las cosas en el gobierno cubano. Recibió la visita en Cuba también de su papá, que vive acá en los Estados Unidos, que está en fase terminal de cáncer. Y él tuvo que hacer la concesión de ponerse el uniforme porque quizás es la última vez que va a ver en vida a su padre. Y las autoridades del penal prácticamente le dijeron a su esposa, era Lidy Frometa, cuando fue con el anciano, dijo, si no se pone al menos la camisa, no hay visita. Un hombre que fue de Estados Unidos a verlo, para que vean cómo es el hostigamiento y el acoso, ¿no? Vamos a escribir todo lo que pasa ahí en el Combinado. Y, por supuesto, también tendremos información sobre los apagones que han regresado. La Felton salió de servicio en Holguín y vamos a revisar toda esta situación energética que se suma a las misceláneas de problemas con que ha empezado Cuba el 2024.
Así es, pues ya saben ustedes, las citas a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
12:40 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. La Organización Internacional para las Migraciones lanzó su primer llamamiento anual mundial para el año 2024, donde solicita 7.900 millones de dólares para brindar apoyo a sus operaciones. Radio ONU tiene los detalles.
La Organización Internacional para las Migraciones pide a los donantes 7.900 millones de dólares para brindar apoyo a sus operaciones en 2024. La migración forzada e irregular ha alcanzado niveles sin precedentes y los desafíos que enfrentamos son cada vez más complejos, señaló la directora general de la OIM, Amy Pope, durante el lanzamiento del llamamiento mundial en Ginebra.
There is no part of the world that is not being impacted by migration.
No hay ninguna región del mundo que no se vea afectada por la migración y sabemos que los niveles aumentarán, ya sea como resultado de las dificultades económicas, la globalización, el cambio climático o la inestabilidad política. El asunto no va a desaparecer. La OIM destinará los fondos para brindar ayuda y proteger a quienes ya han migrado, pero también a trabajar en soluciones preventivas como reducir los peligros del cambio climático y a facilitar vías para la migración regular. La directora insistió en que la migración bien encauzada contribuye de manera significativa a la prosperidad y el progreso. Los 281 millones de migrantes internacionales generan un 9,4% del PIB mundial.
En Bolivia, los campesinos cocaleros bloquean carreteras en rechazo a la inhabilitación del expresidente Evo Morales. Los detalles con la agencia AFP.
Campesinos cocaleros bloquearon el lunes unos 8 puntos de carretera en Bolivia para exigir la renuncia de los jueces que inhabilitaron al expresidente izquierdista Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025. Las carreteras entre las regiones de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro Potosí fueron obstaculizadas desde horas de la madrugada con piedras, troncos y llantas. El presidente Luis Arce condenó los bloqueos durante los actos por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, que dijo, es síntesis de la diversidad, la unidad de los pueblos indígenas y campesinos originarios, de clase obrera y de los trabajadores, del área urbana y rural del país.
Los que se fijaron esta fecha para tratar de bloquear al país, a su economía y a su normal desenvolvimiento, solo por intereses personales y electorales, en las actuales circunstancias, lo que hacen es expresar su desprecio por el Estado plurinacional.
Las administraciones de las terminales terrestres de La Paz, sede del gobierno, y Cochabamba suspendieron las salidas de buses como medida de precaución.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que abogará ante su homólogo Daniel Ortega por el respeto a la libertad religiosa en Nicaragua. Petro también informó que delegaciones de ambos gobiernos se reunirán este mes para delimitar la frontera en el Mar Caribe. Donaldo Hernández informa.
El Papa Francisco y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantienen su preocupación por la situación religiosa en Nicaragua. Recientemente, ambos jefes de Estado plantearon la necesidad de un diálogo.
Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios.
El mandatario colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica. El 29 de enero, una delegación colombiana arribará a Managua para negociar la aplicación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima de ambos países en el Mar Caribe.
Y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal, una normalización de la actividad religiosa.
Activistas de derechos humanos han visto positiva la iniciativa de Gustavo Petro, pero dudan de la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de querer dialogar.
Creo que Ortega en realidad no tiene ningún objetivo de dialogar.
Las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Managua se mantienen tensas desde el año 2018. El presidente Daniel Ortega ha acusado al Vaticano de promover un golpe de Estado en Nicaragua. Por esa razón fue expulsado el embajador de la Santa Sede y más de 200 religiosos han sido exiliados. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en El Salvador, manifestantes están pidiendo penas alternativas para familiares que se encuentran encarcelados con problemas de salud. La AFP informa.
Casi un centenar de salvadoreños marcharon hacia el Congreso para exigir medidas alternativas para sus familiares con enfermedades, detenidos bajo el régimen de excepción que mantiene el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Evita que todos los privados de libertad con problemas crónicos de salud, con enfermedades terminales, se les pueda dar medidas sustitutivas para que puedan recibir atención médica como cualquier ser humano, como en cualquier país del mundo civilizado, como el que venden Nayib Bukele en este país.
Los manifestantes son familiares de presos que no pertenecen a las pandillas. La organización Movir sostiene que en la guerra contra las pandillas, que el presidente Bukele impulsa amparado en el régimen de excepción que rige desde marzo de 2022, más de 200 personas han muerto bajo custodia del Estado en circunstancias no esclarecidas. El mandatario, que buscará la reelección el próximo 4 de febrero, alega que sus políticas de seguridad disminuyeron los índices de violencia en el país.
Nos preocupa mucho porque no sabemos en qué va a terminar este proceso si el presidente se reelige y vuelve con esta política de represión. No hay una política de seguridad real, solo es represión, persecución y captura.
El gobierno de Bukele es cuestionado por organizaciones de derechos humanos porque autorizó detenciones sin orden judicial, lo que ha derivado en el arresto de más de 75 mil personas señaladas de pandilleros. Más de 7 mil fueron liberadas tras ser halladas inocentes.
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, advierte que los países corren el riesgo de incumplir el plazo para lograr un acuerdo vinculante sobre la lucha contra las pandemias. Radio ONU tiene este informe.
Los países corren el riesgo de incumplir el plazo para lograr un acuerdo vinculante sobre la lucha contra pandemias, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros recordó que los líderes mundiales acordaron en septiembre concluir las negociaciones sobre el acuerdo relativo a las pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional antes de mayo de este año. Tedros dijo que le preocupa seriamente que los Estados miembros puedan no cumplir ese compromiso, ya que el tiempo apremia y quedan varios asuntos pendientes por resolver.
In my view, a failure to deliver the pandemic agreement and the
en mi opinión, el incumplimiento del acuerdo sobre la pandemia y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional será una oportunidad perdida que las generaciones futuras no nos perdonarán. Hará falta valor y compromiso. No se llegará a un consenso si todo el mundo permanece atrincherado en sus posiciones. Todos tendrán que ceder algo o nadie conseguirá nada, dijo ante la Junta Ejecutiva de la OMS. Tedros instó a todos los Estados miembros a trabajar con urgencia y determinación para alcanzar un consenso sobre un acuerdo sólido que ayude a proteger a nuestros hijos y nietos de futuras pandemias.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ankara, los legisladores turcos comienzan a debatir un proyecto de ley para aprobar la candidatura de Suecia a unirse a la OTAN, en un paso que podría eliminar un obstáculo importante para el ingreso del país nórdico previamente no alineado a la alianza militar.
Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con Australia y el Reino Unido, emitieron sanciones contra Alexander Ermakov, un actor cibernético señalado por jugar un papel fundamental en el ataque con un programa maligno o ransomware de 2022 en contra de Mediabank Private Limited, una aseguradora de salud australiana.
Damasco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria condena presuntos ataques aéreos jordanos contra supuestos narcotraficantes en territorios sirios, incluido uno la semana pasada que dice haber matado a mujeres y niños. Jordania normalmente no confirma ni comenta sobre los ataques y tampoco se ha pronunciado sobre la declaración del gobierno sirio.
Dhaka, los reportes indican que al menos 569 personas de etnia rohingya murieron o desaparecieron mientras intentaban huir de Myanmar o Bangladesh en el 2023, la cifra más alta desde 2014, dijo hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados, que pidió medidas urgentes para proteger al grupo étnico minoritario. 12:49, hablemos de tecnología, pues ya se cumplen 40 años de la primera Macintosh. Los detalles con la AFP.
Esta fue la primera computadora Mac. El equipo compacto que democratizó la computadora cumple 40 años. Y para celebrarlo, el Museo de la Informática de Mountain View, en Estados Unidos, exhibe uno de los primeros ordenadores de su tipo.
La Mac desempeñó un papel importante en la transformación de la computadora personal, que pasó de ser algo que requería un poco de pericia, es decir, memorizar un montón de comandos que se usaban, por ejemplo, en una PC IBM, a un entorno gráfico en el que bastaba hacer clic en cosas de la pantalla y trabajar de esa manera.
La primera Mac pesaba 7 kilos y medio. Tenía una pantalla de 9 pulgadas, unos 25 centímetros en diagonal, y 128 KB de memoria RAM, lo que en la actualidad equivale al tamaño de una foto de baja resolución. El ordenador empezó a comercializarse el 24 de enero de 1894 en Estados Unidos, por $2,495, que en este momento serían unos $7,400. Era más económico que su principal competidor, la PC de IBM, pero mucho más caro que la Apple II, la entonces líder de ventas de la marca.
El Pepe. Buenas noticias, Pepe Lacayo.
Aroldis Chapman ahora pasó a manos de los Piratas de Pittsburgh. Bueno, apenas pase su examen médico, que uh-huh. Todo contrato está supeditado al examen médico, pero por 10 millones y medio de dólares, Aroldis Chapman, a los 35 años de edad, va a ser miembro de los Piratas de Pittsburgh este año. La temporada pasada comenzó con los Reales de Kansas City. Vamos a ser sinceros, no le fue bien. Se lo regalaron, lo malbarataron a los Texas Rangers. Uh-huh. Los Texas Rangers sabían que iban a la postemporada, o presentían que iban a la postemporada, y necesitaban un zurdo que lanza de a 100 millas por hora para retirar a dos bateadores por partido. Eso fue todo. Lo contrataron y se convirtió en campeón mundial, uh-huh. Aroldis Chapman. Lo que nunca hizo con los Yankees, ganando 25, 30 millones al año, lo hizo con los Texas Rangers, como diciendo, mira, aquí estoy, a ver qué puedo hacer por ustedes. Y se convirtió en campeón mundial. Los Texas Rangers decidieron no ofrecerle un contrato para el 2024, y ahora los Piratas de Pittsburgh decidieron darle una última oportunidad. Tiene 35 años. Muy, muy raro ver a un pitcher que lanza 100 millas por hora lanzar más de 35 uh-huh. años. Vamos a ver qué ocurre en su carrera profesional. 50 victorias, 40 derrotas con 321 rescates y efectividad bastante buena, 2.53. Uh-huh. Esta noche, ajá, el béisbol de las Grandes Ligas va a anunciar los nuevos inmortales de nuestro pasatiempo nacional. A lo mejor hay uno, a lo mejor hay varios. Hay varios favoritos entre los de esta noche. Uno de ellos es el dominicano Adrián Beltré, que tiene 3,166 hits, 477 jonrones y promedio de carrera de 286. También está Bobby Abreu, un venezolano. Carlos Beltrán, el boricua, no creo, él va a perder votos porque él estuvo involucrado en ese escándalo que le estaban robando las señas a los, que los Astros de Houston. Sí. Okay. Por eso va a perder votos, y también va a perder votos Manny Ramírez, el dominicano que dio positivo no una, sino que dos veces. Y también un socio tuyo que se llama Alex Rodríguez, el miamense, que también está altamente vinculado uh-huh. al uso de esteroides. Él va a perder puntos también. Por eso es que yo creo que Adrián Beltré tiene buenas posibilidades. También tenemos a Omar Vizquel, un venezolano que siempre se cuidó. Y tenemos otros peloteros que no se portaron bien, como por ejemplo, no voy a decir quiénes fueron, tremendo, pero ya todo el mundo sabe.
Tremendo segunda base que era Vizquel.
Omar Vizquel, no, así es. Bueno, ahora ya sabemos quién está en la primera semifinal, la actual campeona del Abierto Australiano, Arina Sabalenka, ajá, de Bielorrusia, va a jugar contra Coco Gauff. También sabemos que el español, Carlos Alcaraz, avanzó ya a los cuartos de final, así como lo hizo Novak Djokovic. Taylor Fritz, eliminado por Djokovic. Y justamente hoy, el italiano Jannik Sinner, hace un par de horas, eliminó al ruso Andrei Rublev para avanzar. Esta noche, Hubert Hukarts, el polaco, va contra otro ruso, Daniil Medvedev, número 3, a las 9:30. Y también tenemos Linda Moskora, de la República Checa, contra la ucraniana Dayana Yastremska. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. ¿Tú te imaginas anotar 70 puntos en un partido? Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, con un récord de franquicia. Y estamos hablando de una franquicia donde jugó Wilt Chamberlain. ¿Tú sabes por qué a Chambi le dicen Chambi? Por este muchacho, Wilt Chamberlain. Sin embargo,
yo sí lo sabía.
Anoche, Joel Embiid no solamente anotó 70 puntos, que fue más del 50% del equipo completo, sino que también tuvo 18 rebotes y los 76ers aplastaron a los Spurs de San Antonio. Pero aparentemente algo estaba en el agua ayer, porque Towns, de los Timberwolves de Minnesota, anotó 62 puntos y su equipo aún así se las arregló para perder el partido contra los Hornets. Estamos hablando de uno de los peores clubes, los Hornets, de toda la NBA, y perdieron 125-128. Los Celtics de Boston ganaron contra los Mavericks, pese al triple doble de Luka Doncic, 33 puntos, 18 rebotes, 13 asistencias, y perdieron el partido. Y los Pistones perdieron otra vez, por paliza. Los Bucks de Milwaukee y el griego Giannis Antetokounmpo, con otro triple doble, vencieron a los Pistones, que ahora tienen 4 victorias y 39 derrotas. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Pero no hay ningún cubano ahí que ponga un platanito ni nada. Es un cordelito rojo. Tiene que contratar a un cubano.
Podemos acabar con la mala racha. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo. Noticias. ¡Noticias!
¡Radio Martí!
Nos vamos al mundo del entretenimiento. La epopeya histórica Oppenheimer, sobre la carrera para construir la primera bomba atómica, obtuvo hoy 13 nominaciones a los premios Oscar y competirá por el prestigioso galardón a la mejor película. Oppenheimer superó a la cinta gótica Poor Things, que recibió 11 nominaciones. También en la carrera por mejor película estuvieron La aventura de muñecas Barbie y la película monográfica Maestro. Alejandro Scalona presenta esta y otras noticias del mundo del entretenimiento.
Serán nominados actores y películas que han sido reconocidos y otros que han sido pasados por alto en otras ceremonias durante esta temporada de galardones de Hollywood, la cual culminará en marzo con la entrega del Oscar de la Academia. Durante las próximas semanas estaremos hablando de los nominados. La ceremonia del máximo galardón de Hollywood será el domingo 10 de marzo. Norman Jewison, el aclamado director nacido en Canadá, cuyas películas abarcaron desde comedias de Doris Day y Moonstruck hasta dramas sociales como la ganadora del Oscar In the Heat of the Night, falleció a los 97 años el sábado. Jewison fue nominado 3 veces al Oscar y en 1999 recibió un premio de la Academia por su trayectoria. En su autobiografía, este terrible negocio ha sido muy bueno para mí, señaló que el racismo y la injusticia se convirtieron en sus temas más comunes. Jewison se basó en sus propias experiencias recorriendo Estados Unidos para dirigir la película In the Heat of the Night de 1967, protagonizada por Rod Steiger como un sheriff blanco racista de un pequeño pueblo y Sidney Poitier como un detective negro de Filadelfia. Así pues que estaremos hablando de los actores, actrices, películas, etcétera, nominados al Oscar durante las próximas semanas. Les recordamos que en marzo es la entrega del máximo galardón de Hollywood. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
12:59. Recuerde, como siempre, a las 3 de la tarde nuestro próximo informativo, pero antes vamos a repasar nuestros titulares. La inseguridad ciudadana se agudiza en Cuba y la población cuestiona la efectividad de la policía.
Cubanos se muestran escépticos ante declaraciones de Díaz-Canel sobre el paquetazo económico.
La petición de ley de amnistía para presos políticos gana respaldo.
El gobierno de Colombia y el ELN celebran en La Habana la sexta ronda de diálogo.
Por supuesto que usted siempre mantenga la sintonía con Radio Martí para que esté bien informado. Este equipo se retira mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.